USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Primeros Pueblos, una iniciativa de SMPC. Ser del BCI, suena bien. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
Buenos días, 8:04 a.m. Estamos partiendo esta mañana de agricultura. Los va a estar acompañando la periodista Jessica Castañeda durante esta ocasión. Vamos a tratar distintos temas. Hay varios que están en pauta, otros que están marcando la jornada a propósito de reportajes que estuvimos viendo la jornada anterior. De todo vamos a hablar con nuestra primera entrevistada. Se trata de la diputada de Demócratas, Joana Pérez. Muy buenos días, gracias por atender este llamado de Radio Agricultura.
Buen día, muchas gracias por la invitación.
Diputada Pérez, quiero partir consultándole por este reportaje que se conoció de Chilevisión, donde se revela que un director de Canal 13 estaría liderando bots en las campañas de odio contra Evelyn Matthei, por ejemplo, y contra Janet Jara también. Varios usuarios, aprovechando el anonimato de las redes sociales, muchas veces forman grupos dedicados específicamente a perjudicar reputaciones políticas. No sé si vio el reportaje y cómo recibe la noticia también. Hay distintas reacciones desde distintos sectores.
Sí, bueno, yo creo que es condenable. Creo que esto no lo podemos permitir, menos cuando también afecta, y lo digo como mujer en política, liderazgo femenino, más allá del sector que represente. Ya creo que a las mujeres les cuesta mucho más estar en política en un ambiente muy violento, masculinizado, y estas prácticas también vienen a constatar aquello. Yo creo que efectivamente la gente hoy día tiene que estar informada, y es bueno que se constate que se está haciendo una contracampaña. Y nosotros, sin duda que también esto es un desafío para nosotros desde la legislación, de la política pública, la fiscalización, es un nuevo mundo, pero es muy agresivo y puede generar en algunas personas que no puedan estar acostumbradas probablemente a este nivel de presión o de violencia digital, hasta un suicidio. Ya estoy pensando más allá de estas campañas, ¿ya? Entonces me voy al tema de fondo, porque usan el anonimato para instalar falsas verdades, y es muy difícil poder comprobarlo. Por eso debemos llegar al fondo de esto, más allá de un tema que puede llegar a ser judicial, pero también de extraerlo de raíz, porque le hace muy mal a nuestra sociedad, demuestra lo más bajo que hay.
Diputada Pérez, ¿y cuál sería el camino? ¿Habría que ir como por legislación? ¿Se contrarresta con información? ¿Por dónde debería ir?
Bueno, yo creo que de alguna manera cuando se hablaba del tema del bullying digital, ¿cierto?, donde tratamos de dejarlo incorporado también de alguna manera en el nuevo proyecto que tardó 12 años, ¿cierto?, en cuanto a la protección de datos, a todo el tema también de la que tenemos que avanzar en la inteligencia artificial. O sea, son desafíos. Nosotros vamos tarde en esa legislación, pero si además se utiliza en un periodo tan corto una campaña, creo que es mucho más deleznable. Anteriormente uno puede ser distinta, esto ha ido creciendo, ¿cierto? No basta ya con el meme que te hacen una burla o que lo instalan, la falsa, el fake news. Luego esto de los bots que puede ser una ola muy muy compleja para el país y que va a costar salir de aquello, porque es re fácil armarse algún perfil falso, denostar, mentir y hacer mucho daño. Y daño a la democracia, daño a la fe pública, porque la gente se alimenta muchas veces de esto. Gente que probablemente tiene más fuentes para verificar si es verdad o no, pero otra gente que se queda con esto. Y eso puede ser desde beneficios sociales, desde estafas. O sea, por eso digo, es algo mucho más profundo que la bajeza de utilizarlo en una campaña política, que por cierto es deleznable. Y más aún si hay personas del mundo de televisión y más financiados con ese mundo con una chapa. Yo creo que eso es súper grave y yo creo que eso va a haber que fiscalizarlo, va a haber que obviamente entablarán las denuncias respectivas. Se dice que también la candidata Evelyn Matthei recibió presiones de un mundo, de un sector, ¿cierto?, para no presentar este tipo de denuncias. Eso también constata que fue bueno este reportaje. Muchas veces el reportaje nos ha mostrado muchas cosas que las personas, por presión, o a veces la justicia, porque es tardía y no llega, los medios están haciendo un gran trabajo. Y se agradece.
Diputada Pérez, ¿le ha pasado alguna vez ser víctima de un ataque a través de redes sociales?
Cuando me tocó votar el proyecto en un ambiente muy complejo en el país, y que fue justamente la despenalización del aborto en tres causales, yo era parte integrante de la Comisión de Mujeres, ¿ya? Y recibí amenazas, recibí un bullying brutal porque yo dije no a un mal proyecto. Y yo en ese minuto era demócrata cristiana, el partido estaba a favor del aborto, había una candidata presidencial de ese partido, ¿cierto?, que quería convencer estar a favor del aborto, y yo dije no. Y créame que sufrí mucho maltrato. Me tocaba presidir la Comisión de Mujeres, no lo pude hacer y tampoco lo insistí, pero uno está expuesto a estas cosas, pues uno tiene que actuar con valentía, con coraje, con convicción de lo que cree y de lo que piensa y representa, ¿ya? Entonces, pero sí, efectivamente lo sufrí y lo vieron mis colegas y además los hombres, colegas, ciertos diputados me decían, pero no, ¿para qué vas a votar en contra? No te expongas, vota abstente o envía a otra persona. Entonces tratan de sacarte de tu rol, ¿ya? Y en el fondo, por ayudarte, te terminan anulando muchas veces. Y eso es lo complejo. Y por eso se necesita mucho coraje, mucha valentía, y en esto muchas personas a veces no lo logran enfrentar bien.
Diputada Pérez, la quiero llevar a otro tema. Vamos a ir pasando rápido por varias cosas.
Sí.
La Cámara de Diputados despachó al Senado este proyecto de ley que fija el voto obligatorio, aunque sin contar con sanción para quienes no acudan a emitir el sufragio. La iniciativa, presentada por la diputada de Demócratas, Joana Pérez, usted contemplaba una multa únicamente para ciudadanos chilenos que no concurrieran a votar. ¿Qué pasó durante la sesión?
Bueno, yo creo que esto es otro tema más que ha sido una larga batalla para restablecer la democracia, ¿ya? Y yo creo que, y vuelvo a lo mismo que veíamos antes, en momentos del octubrismo, del estallido social, donde la izquierda se tomó esos espacios. Yo no lo dije, pero fue la izquierda, los pañuelos de todos colores, las mujeres, las feministas, que me atentaron, ya, por no haber votado como ella, porque yo era el voto dirimente, y con eso se fue el proyecto rechazado a la sala, ya. Entonces no era un tema menor. Aquí es un poco lo mismo. Cuando surge el tema del estallido, había que reforzar la democracia. Y en el 2019 presentamos, y yo busqué firmas transversales, desde el Frente Amplio a la derecha, para presentar un proyecto y restablecer el voto obligatorio. ¿Por qué? Porque además habían encuestas que la gente sentía y decía, los ciudadanos tienen que tener también deberes ciudadanos, ¿ya? Y presentamos en ese minuto dos proyectos, la reforma constitucional y la ley orgánica. Avanzamos, primero se rechazó, algunos quitaron la firma, hubo mucha presión, ¿cierto? Porque empiezan los cálculos, ¿cierto? Pero finalmente logramos sacar ese proyecto, demoramos 3 años, y venía la ley orgánica, ¿ya? Que había que habilitarle. Y entre ese trámite nos tocó hablar en el Senado, y el Senado dijo, en ese caso conversamos con el senador Elizalde, que presidía el Senado, dice, en la Cámara no se puede quedar con todo, ustedes legislen la reforma, nosotros la ley orgánica, para habilitar el voto obligatorio, después de 10 años de voto voluntario. Y así lo hicimos, confiamos en el Senado, en el senador Elizalde, nunca lo presentó, quedó ahí dando vuelta. Y llegaron las elecciones 2024, con la reforma hecha, promulgada y publicada en 2023 en enero. Y el ministro Elizalde ya era ministro de SECPRES, pero nunca presentó esto y hizo una transitoria en 2024. El voto obligatorio no ha tenido una ley orgánica de multa, de procedimiento, de manera permanente, como sí está en la Constitución. Porque este gobierno no tiene el convencimiento del voto obligatorio, porque cree que el voto clientelar le puede beneficiar más en un contexto, ¿cierto?, del 30%, que es el nicho que llega este gobierno. Entonces, ahí se empieza a cambiar esto. Cuando se votó el 2022, yo presenté el proyecto por Ciudadanos. El Senado lo cambió a electores. Hay 127 votos en la Cámara que aprobaron, gente de izquierda, gente que hoy día lo rechaza, que se vuelta la chaqueta, que tiene otra convicción, pero es por calculadora en mano, ¿ya? Entonces, en ese minuto no hacía ruido el tema migrante, pero hoy día el señor Elizalde sí le hace ruido. Y este proyecto no tiene nada que ver con el migrante, el que estamos votando, porque yo dejo fuera la población migrante. Es aplicar multa a los ciudadanos. Yo siempre, como diputada, presidenta de la Comisión de Gobierno, hablé de ciudadanos en cuanto al voto, el voto obligatorio. El Senado instala electores, incluye una parte de extranjeros para el voto obligatorio, pero extranjeros que ya estén en vecindad en nuestro país, que tengan 5 años, en estricto rigor casi son 10 años, porque para que usted tenga una residencia tiene que estar 5 años y de ahí se contabilizan los 5 años más. Entonces, pero el gobierno quería instalar algo falso. Nuevamente volvemos al fake news, ¿ya? Porque lo que se vota ahora es la multa para chilenos y nacionalizados, ¿ya? Y era una medida alternativa a lo que no quería el gobierno. Ese es el tema.
¿Y no estuvieron los votos ahí?
No estuvieron, o sea, habían 77, o sea, casi la mitad de lo que logramos en su primera fase. Por eso te dice, ¿qué pasa con la izquierda? Bueno, la izquierda cree que como tiene una candidata comunista, le es más fácil, ¿cierto?, mantener ese 30% y ojalá pudieran meter la mano al padrón, porque el gobierno lo intentó, y gracias a que nuestro país tiene el CERVEL como un órgano autónomo, la presidenta sale anticipadamente y dice, el padrón ya se cerró, no hay nada que hacer en el padrón, porque el señor Elizalde lo que intentaba era, a través de este proyecto, reformar la Constitución, ¿ya? Y eso, ¿por qué lo digo con conocimiento de causa? Porque hemos tenido conversaciones con el Ejecutivo, con la Miches Express, y todos sabemos cuál es el trasfondo de esto, ¿ya? Así que lo que pasó en la Cámara fue bochornoso, fue vergonzoso, fue un poco también decepcionante también para quienes tratamos de trabajar seriamente. Yo vengo del 2019 con estos proyectos. Mira, el presidente Boric, cuando estábamos, era diputado, me pedía también el voto para que pudiéramos legislar para por las personas con COVID. Yo creo que el presidente sí tiene una convicción de reforzar la democracia, y él lo ha demostrado, pero sus ministros, y él ha dejado que esto pase, han actuado con calculador en mano y le hacen un daño a la democracia, pero también al Congreso, a las instituciones del Estado, porque ¿cómo se puede entender que falten menos de 3 meses para un proceso que ya partió y que no demos certezas? Eso, el gobierno, la falta de certezas ha sido un continuo, jurídicas, económicas, sociales, y hoy día políticas y en materia de ciudadanía. Entonces, es una vergüenza tener que dar explicaciones. Yo, créame, yo represento a Biobío. Tenemos un nuevo femicidio en San Pedro de la Paz. Yo tengo una crisis en materia de la pesca artesanal, con cesantía en Lebu. Tengo los temas del terrorismo en la macrozona. Y por tanto, mis temas son otros, y tengo que preocuparme de esto porque el gobierno ha estado inactivo, no ha tenido ningún nivel de proactividad en cumplir la Constitución, nada más que eso. Si no le estamos pidiendo nada más, por eso hay una molestia generalizada, no solo en la Cámara, sino también en el Senado. Y ojo, no solo de parlamentarios de oposición. Yo escuchaba al senador Fidel Espinosa y decía que esto no correspondía, ¿me entiendes? Entonces, uno dice, si hace menos de 2 años o 3 votaron de una forma, hoy día votan de otra. Es cosa de mirar la votación. Si la gente, había poquitas abstenciones, poquitos rechazos, y hoy día todo eso se invirtió. Y con un proyecto que no tiene nada que ver con que voten los migrantes. En ese que votaron ellos, son cómplices, son culpables, porque ellos incorporaron a los migrantes y pusieron su voto, porque no creo que sea por ignorancia. Y hoy día retiran sus votos, porque hoy día estamos legislando y reafirmando el voto obligatorio, pero solo la multa es para los chilenos y nacionalizados. Entonces, es un poco contradictorio, pero esto no estaba ajeno en un Congreso que ha sido bien difícil. Desde, yo diría, el estallido ha sido muy difícil legislar, llevar proyectos, sacar proyectos y enfrentar las graves crisis que vive el país en materia de seguridad, restricción económica, con dos procesos fallidos de un proceso constituyente, y que lo único que ha salvado a este país ha sido el voto obligatorio.
Diputada Pérez, de lo contrario, así como están las cosas, entonces hoy día se llega a las elecciones y quien no vaya a votar no tiene ningún tipo de sanción.
Así es. Hoy día, en estricto rigor, es hacer el ridículo teniendo la Constitución que el voto es obligatorio, pero que no hay procedimientos para aplicar ninguna sanción ni multa. Por lo tanto, no existe en el ordenamiento jurídico una sanción para quien no va a votar hoy. Así está y así lo ha permitido el gobierno.
Ya, y antes de despedirnos, la voy a cambiar de tema. También le quiero preguntar por otra cosa, porque hoy, hace exactos 3 años, el 4 de septiembre del 2022, los ciudadanos chilenos optaron por rechazar la propuesta de Carta Magna que redactó la Convención Constitucional. Hoy se conoce que hay 34 exconvencionales que buscan un cupo en el Congreso. En un minuto, su balance y qué piensa también de los exconvencionales que quieren llegar.
Bueno, yo creo que se necesita el Congreso gente preparada, gente que venga a aportar a un país, ¿ya? Y creo que, sin desmerecer a todos esos convencionales, creo que muchos le han hecho un daño al país, ¿ya? Así que yo creo que tenemos un desafío de levantar este país, de sacarlo adelante en muchas materias, y yo espero que llegue la mejor gente preparada y no repitamos los errores del pasado.
Ya. ¿Y qué le parece lo que ocurrió con Jadue también? ¿Qué va a poder ser candidato?
Bueno, la justicia es otro poder del Estado. Yo créanme que hay cosas que deberían ser muy, muy duras y rígidas, sobre todo cuando ya todos sabemos lo que ha pasado. Pero yo respeto también el otro poder del Estado. No estoy de acuerdo, sin duda, pero lo respeto y creo que el Partido Comunista tendrá que dar explicaciones del por qué lleva un candidato con el prontuario, cierto, que se le imputa al señor Jadue. Y yo creo que eso, la gente a la larga va a ser una buena lectura de lo que significa el Partido Comunista y de lo que conlleva. Así que lo dejaremos a que la gente lo evalúe y, por cierto, también los propios electores. Vamos a ver si el voto obligatorio le va a beneficiar al señor Jadue.
Diputada Joana Pérez, muchas gracias por atender este llamado de Radio Agricultura. Que tenga buen día.
Buen día, gracias.
Datos en la mañana de Agricultura.
8:21 de la mañana, revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 969 pesos con 20 centavos. El euro se cotiza en 1.129 pesos con 84 centavos. El cobre se transa en $4.47 la libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent se cotiza en $67.06 el barril. El WTI se transa en $65.59 el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 39.428 pesos con 63 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual está en 69.265 pesos. Y ahora vamos a saludar a quienes hacen posible esta mañana de agricultura. Visita la tienda Primeros Pueblos y descubre productos memorables. Encuéntranos en Casa Costanera Temuco y en Mall Plaza Trébol. Conoce más en www.primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC. Link USS de la Universidad San Sebastián, único centro universitario de simulación avanzada del país. USS entrena el futuro de la salud en Chile con tecnología de clase mundial. Si te llama un número 600-123-XXX o un 809-123-XXX, es el 123 de Entel. Podrás contestar con toda la confianza y cuando no quieras, no, Entel, contigo en todas. Mazda Dumai, 68 años al servicio de sus clientes. Consulta por las oportunidades Dumai. Más información en dumai.cl. AgroSystem, garantía de eficiencia y calidad en sistemas de riego y protección de frutales a través de cubiertas plásticas y mallas. Contamos con las mejores marcas en filtros, electrobombas, válvulas, líneas de riego y mucho más. Escríbanos a ventas@agrosystem.cl o visita nuestra web agrosystem.cl. AgroSystem, innovación en tecnologías agrícolas. Pausa y volvemos.
Según estudios de audiencia realizada por la empresa Ipsos Chile, entre enero y diciembre de 2024, si hay algo seguro durante las congestiones de vehículos y el intenso tráfico, es que el 72% de las personas van escuchando radio. Por eso, la radio funciona.
Estás escuchando Agricultura, en Punta Arenas 98.7.
Tranqui, no es un seguro para bonsai. Si te llama un número 600-123-XXXX o un 809-123-XXXX, es el 123 de Entel. Desde ahora podrás distinguir nuestras llamadas. Cada vez que venga con 123, seremos nosotros. Contéstanos con toda confianza. Y cuando no quieras, no. Entel, contigo en todas.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claros, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Sin pulso. ¿Protocolo?
Vía aérea asegurada. Compresiones en curso.
Listo para descarga. Atrás.
Tenemos pulso. Ritmo presente.
Lo que escuchaste es una simulación de reanimación. Y eso salva vidas. Link USS. Centro de simulación avanzada que forma profesionales de la salud en escenarios de alta fidelidad, inteligencia artificial y cirugía robótica. Entrenamos el futuro de la salud en Chile. Centro de simulación avanzada Link USS. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Antes de que se inventara el Internet, mucho antes de que se inventaran las computadoras, incluso mucho antes de que se inventara la radio, donde estás escuchando esta frase, los pueblos originarios del sur de Chile ya utilizaban IA, la inteligencia artesanal.
Heredada por generaciones para crear piezas únicas e irrepetibles, se mantiene viva en primeros pueblos. Ven a conocer sus obras en Casa Costanera, Temuco, Mall Plaza Trébol, Concepción y en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, inteligencia artesanal, una iniciativa de CMPC.
En COPEC, movemos el deporte y reafirmamos nuestro compromiso apoyando al Team COPEC, la Federación de Rugby de Chile, y en cada fecha junto al COPEC Rally Móvil. En COPEC, existimos para potenciar el desarrollo y movimiento de las personas, las empresas y el país.
Para Mónica es vital tener acceso a la salud al alcance de su bolsillo. Para Miguel es vital tener un apoyo financiero para sus proyectos. Y para Luisa es vital tener panoramas para divertirse.
Si eres pensionado o pensionada, sabemos lo que es vital para ti. Por eso, en Los Héroes contamos con productos, servicios y apoyo financiero pensados para la nueva generación vital. Pensionados que viven con más energía y vitalidad. Infórmate en losheroes.cl.
Las cajas de compensación, entidades de seguridad social, son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
8:28 de la mañana, ya tenemos a nuestro siguiente entrevistado en línea. Se trata de el diputado jefe de bancada de RN, Frank Sauerbaum. Muy buenos días, gracias por atender este llamado de Radio Agricultura.
Hola, muy bien, buenos días.
Diputado Sauerbaum, lo llamábamos porque se rechazó en el Tribunal Electoral este recurso contra Daniel Jadue, sigue como candidato al Congreso. RN había solicitado suspender el derecho a voto del exalcalde ante las imputaciones que pesan sobre él, todo esto en el marco del caso Farmacias Populares. ¿Cómo reciben ustedes como sector esta noticia?
Bueno, mira, nosotros creemos que esta es una preocupación que va mucho más allá del candidato en particular, porque desde nuestro punto de vista el CERVEL transgredió claramente la Constitución en sus dos artículos, el 16 y el 48, en donde se establecen claramente cuáles son las condiciones para poder ser candidato. El Ministerio Público hoy día tiene la convicción de que Jadue tiene un nivel de culpabilidad y, por lo tanto, lo que puede ocurrir finalmente es que tengamos diputados desaforados, recibiendo la dieta, y que, obviamente, durante todo el juicio oral, eso continúe. Nosotros nos preocupa que el CERVEL haga alguna suerte de interpretación, ¿cierto?, constitucional, porque si el CERVEL pretendía que Jadue fuera candidato en esta condición, debió haber hecho un requerimiento, por ejemplo, al Tribunal Constitucional para que se reinterpretara la Constitución y poder dejar inscribirlo, pero nos parece a nosotros que eso es lo más grave, independiente de que se acepte la candidatura o no, que nosotros no compartimos, pero nos parece que aquí se transgrede en la norma constitucional con una facilidad que nosotros de verdad nos llama mucho la atención. Ahora, creemos que se comete un error también en el CERVEL también por la condición y por la composición del CERVEL, porque digamos las cosas como son, hoy día hay 5 personas que participan del CERVEL, ¿cierto? Y claramente hubo una división de 3-2 para poder aceptar la candidatura, y eso quiere decir que hubo también un criterio político.
Decía, no recuerdo dónde lo leí, que como que se hizo así, se tomó esta decisión porque de tomarla en sentido contrario, como que se vulneraba el principio de inocencia. ¿Es así o no, diputado?
No, eso no es así, porque el CERVEL, en el ejercicio de sus atribuciones, que son meramente administrativas, ellos no tienen una atribución para interpretar una norma constitucional, ellos solamente tienen que aplicarla. Entonces, por eso nos llama la atención de que se hagan alusiones a otros casos, casos distintos, en donde terminaron en el Tribunal Constitucional para poder acceder a ser candidato, pero como le digo, el CERVEL simplemente tenía que, de nuestro punto de vista, rechazar la candidatura porque no cumplía con los requisitos que se establecen en dos artículos constitucionales, y por eso nos llama mucho la atención de que, obviamente, aquí hay un criterio político más bien para poder defender esta candidatura, y como le digo, queda reflejado la votación interna del CERVEL.
No es así como que dicen que se chocaba los principios nucleares de la democracia.
No, porque ellos no tienen el rol de interpretar esta norma, ellos la tienen que aplicar simplemente, a diferencia de lo que sí pudiera haber hecho, por ejemplo, el TER, el Tribunal Electoral. Ellos tienen, cierto, una condición distinta, pero claramente es el Congreso el que tiene que está llamado a zanjar este tipo de cuestiones ejerciendo su poder constituyente, no un órgano administrativo, y por lo tanto nosotros creemos que se transgreden las normas claramente, aplicando principios y tratados internacionales más encima, que omiten flagrantemente nuestra Constitución, porque se hacen alusión a una serie de tratados internacionales que no tienen nada que ver con la aplicación de la norma en Chile.
Usted me decía, hacía alusión a la composición política que tiene el CERVEL. ¿Esto se puede cambiar? ¿Qué hay que mover desde origen para que no se repitan estos casos de cuotas y de situaciones que se vota por un sector en desmedro del otro, solo porque son de partidos de la misma alianza, por decirlo así?
Mire, nos pasa en muchos órganos, y por eso es importante que avancemos a órganos autónomos, como el ejemplo que tiene el Banco Central, por ejemplo, que ha sido un ejemplo internacional de cómo se toman las decisiones lejos de las decisiones políticas y haciendo lo mejor para el país. Aquí nos tiene que pasar lo mismo. Hay organismos como el CERVEL que tienen que tener una cierta autonomía del gobierno de turno y de los conglomerados políticos, justamente para tomar decisiones que resguarden la Constitución y la ley, pero también le den garantía a todos los chilenos de que la democracia es tan valiosa como cualquier otra cosa, es tan valiosa como la economía o es tan valiosa, ¿cierto?, como el propio Estado de Derecho. Por lo tanto, nosotros quisiéramos que se avanzara a un nivel de autonomía del CERVEL que no permita este tipo de situación, porque quedan entredichos, ¿cierto?, las propias normas constitucionales, y el Congreso queda bypaseado, porque finalmente, como le digo, el Congreso tendría que haber hecho alguna modificación hace tiempo para poder permitir que las personas que están, ¿cierto?, cuestionadas en tribunales pudieran ser candidatos independientes de su situación. Pero como le digo, aquí el Ministerio Público tiene un convencimiento de la culpabilidad de Daniel Jadue y por eso nosotros hacemos la cuestión.
Ya. ¿Y qué pasa si ya Jadue va de todas maneras de candidato y después ya él sale electo candidato? ¿Qué va a pasar con todo este proceso, estas acusaciones de cohecho, de estafa concursal en el marco del caso Farmacias Populares?
Es que eso es lo absurdo, porque finalmente el supuesto cierto diputado Jadue va a asumir desaforado, por lo tanto no va a poder ejercer el cargo, por lo tanto va a afectar las mayorías parlamentarias, por lo tanto va a percibir dieta por todo el tiempo que dure el juicio oral y sin poner un pie en el Congreso. Entonces esa es la advertencia que nosotros hacemos, una cosa de sentido común, y por eso nos llama la atención, ¿cierto?, que prime tanto el criterio político por sobre lo que es evidente. Entonces en la práctica él pudiera asumir sin llegar al Congreso, sin ir al Congreso, pero que se le siga pagando su dieta hasta que dure todo el juicio oral.
Perfecto, diputado. Diputado Sauerbahn, lo quiero llevar a otro tema, a este reportaje que está generando mucha noticia y sin duda va a marcar la jornada de este jueves, donde se revela que un director de Canal 13 lideraría bots en la campaña de odio contra Evelyn Matthei y contra Janet Jara. No sé si lo vio, pero ya hay varias reacciones de distintos sectores al respecto.
Sí, algo supe, pero mire, nosotros, independiente de lo que haya dicho el reportaje, nosotros hicimos esa denuncia al principio, ¿cierto?, de la campaña. Sí. Afortunadamente, esos ataques fueron disminuyendo notoriamente y la campaña se ha ido desarrollando con mayor normalidad para poder enfrentarnos justamente en los temas que nos diferencian, pero digamos en lo programático. Nosotros, por ejemplo, ayer Evelyn Matthei, ¿cierto?, presentó una idea que nosotros veníamos promoviendo hace mucho tiempo, que tiene que ver con el acceso a la primera vivienda para los sectores de clase media, que a mí me parece que es un cañón. Y hoy día justamente lo que requerimos son ese tipo de ideas concretas para que la gente sepa qué pensamos. Pero si vamos a seguir peleando, ¿cierto?, que quién dijo qué cosa en redes sociales, finalmente la campaña se desdibuja, no tiene ningún sentido para los chilenos y vuelve a decepcionar la esperanza que tienen los chilenos en nosotros. Sobre todo, te lo digo porque hoy día, un día muy especial para todo el país, ¿cierto?, el 4 de septiembre, en donde cumplimos 3 años del rechazo, y ese es el espíritu que tiene que de nuestro punto de vista, llevar adelante Evelyn Matthei, que es la unidad, ¿cierto?, de un sector decepcionado por una izquierda octubrista que tiene que estar unido detrás de, ¿cierto?, de un propósito común, que es volver a recuperar nuestro país, las calles, el crecimiento económico, el empleo, y no seguir, ¿cierto?, en este desgaste que fue el inicio de la campaña para poder develar quiénes eran los que agredían a una candidata u otra.
Ya, pero independiente de quienes estén detrás. De todas maneras, yo hablaba hace un momento con la diputada Johanna Pérez y ella decía como que no hemos quedado atrás un poco en materia de legislación, por ejemplo, a la hora de cuando se forman estos grupos dedicados específicamente a perjudicar reputaciones políticas en las redes sociales. ¿Hay que legislar?
Sí, claro. Y mire, esto es un tema muy complejo, obviamente, porque tiene que ver con la libertad de expresión, ¿cierto? Van a haber muchas controversias, pero claramente aquí el prestigio de las personas también hay que resguardarlo, porque si no vamos a tener en la política, ¿cierto?, se van a imponer las mentiras a través de redes sociales. Y hoy día, lamentablemente, las personas tienen tanta información, pero tienen tan poca, porque de verdad a mí me asombra que no vayan directamente a la fuente y prefieran leerse 2 líneas en un Twitter o en un Instagram para quedar totalmente informado. Entonces hay que legislar respecto de cómo hoy día nos entendemos a través de redes sociales, qué es lo que es mentira y qué es verdad, hacer este fact-check permanentemente de las cosas que se dicen, porque no podemos seguir en la política teniendo cierto a bots desprestigiando las ideas simplemente porque el otro piensa distinto. Y además, mira, si yo no tengo nada contra que se hagan imputaciones que tengan que ver con ideas, porque yo puedo decir, mire, ¿sabe qué? Tal candidato piensa tal cosa, pero nosotros pensamos otra. Y hacer la diferencia en nunca es malo, pero ofender, calumniar, como le hicieron a Evelyn Matthei, yo creo que sencillamente eso no es aceptable en ninguna parte del mundo, y lamentablemente en otras partes como Estados Unidos, por ejemplo, eso fue una técnica para poder llegar al poder, y orada, ¿cierto?, la democracia claramente.
Diputado Sauerbaum, y cortito, usted hacía alusión a su momento a este nuevo 4 de septiembre. ¿Cuál es su reflexión al respecto, a 3 años del triunfo del rechazo?
Mire, el 4 de septiembre yo creo que va a quedar en la memoria de muchos chilenos, porque finalmente terminamos defendiendo la unidad, la democracia. Yo creo que se defendió también un Chile más, digamos, de más progreso, y también se combatió, creo yo, lo que se rechazó fue un poco la radicalidad con la que se quieren hacer cambios, ¿cierto? Y los chilenos entendieron que el paso a paso, la conversación, el diálogo, es lo que nos va a llevar finalmente a recuperar el crecimiento y la tranquilidad. Bueno, en ese momento también el tema de la plurinacionalidad también provocó un fuerte rechazo, justamente porque Chile tiene una identificación de unidad nacional, de una sola nación, y por lo tanto yo creo que es una lección que se tiene que aprender. Ojalá que no se nos olvide de que la división, la agresividad, el poner en contra permanentemente al otro, que en donde estamos divididos entre bueno y malo, simplemente no hace nada por progresar y para que el país mejore. Así que esperamos nosotros que Chile aprenda la lección del 4 de septiembre y nos quedemos con ese espíritu de unidad, como le digo, que es lo que nosotros queremos representar con la candidatura de Evelyn Matthei.
¿Y qué le parece que tenga como pueda tener como colegas a ex convencionales ahí que están postulando ahora al Congreso de distintos sectores?
Bueno, mire, hubieron convencionales que hoy día son candidatos a senadores y lo querían eliminar. Ellos trataron de debilitar el sistema político eliminando el Senado. Se proponía un Congreso de Diputadas, ¿cierto?, diputado junto con una Cámara de Regiones. Entonces, yo creo que hay que ser un poco consecuente. Yo creo que la inconsecuencia se devela en estas candidaturas, ¿cierto?, de cuerpo entero. Bueno, teniendo un señor como Jadwe que decía que tenía cáncer desde ahí para adelante, se entiende cómo funcionaba los independientes que estaban por el apruebo y quienes formularon finalmente ese texto constitucional que los chilenos rechazaron.
Diputado Frank Sauerbaum, muchas gracias por atender este llamado de Radio Agricultura. Que tenga buen día.
Gracias a ustedes, buenos días.
Visita la tienda Primeros Pueblos y descubre productos memorables. Encuéntranos en Casa Costanera Temuco y en Mall Plaza Trébol. Conoce más en www.primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC. Link USS de la Universidad San Sebastián, único centro universitario de simulación avanzada del país. USS entrena el futuro de la salud en Chile con tecnología de clase mundial. ¿Buscas iluminación LED de alta calidad a buen precio? Muy pronto, Demás LED abrirá su nuevo showroom diseñado para ofrecerte la mayor variedad de productos LED para oficinas, bodegas, complejos deportivos y hogares. Mientras tanto, visítelos en Avenida Mata 369 o compra online en www.demasled.cl. Demás LED, líderes en iluminación. Cuando escuchas tu canción favorita, suena bien, ¿cierto? Pero suena mejor aún un banco que innova por ti, para que sigas haciendo lo que te mueve. Fácil y simple. ¿Te sumas? Ser del BCI suena bien. Pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5. Suena bien, ¿cierto? Pero suena mucho mejor que tu banco tenga presencia internacional en Chile, Estados Unidos y Perú, con un servicio cercano y la misma experiencia. Y que además puedas invertir estés donde estés con un mundo de opciones. Todo desde tu app. Por eso en BCI estamos siempre innovando por ti, con las mejores soluciones para que hagas todo lo que te mueve. ¿Te sumas? Porque ser del BCI suena bien. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En septiembre, no dejes que los sonidos se escapen. Con Oticon Intent, el audífono que se adapta a ti, recupera la claridad en cada conversación y vuelve a conectar con quien amas, porque oír bien también es una forma de vivir bien. Ven a Rotary Klaus, expertos en cuidado auditivo. Aprovecha hasta un 40% de descuento en la primera unidad. Bases en www.ryk.cl.
No es un seguro para bonsai.
Si te llama un número 600-123-XXXX o un 809-123-XXXX, es el 123 Dentel. Desde ahora podrás distinguir nuestras llamadas. Cada vez que venga con un 123, seremos nosotros. Contéstanos con toda confianza. Y cuando no quieras, no. Entel, contigo en todas.
Mati, ¿cómo tienes la piscina tan limpia todo el año?
Fácil, es gracias a Perfect Pool. Mira, trajeron a Chile los mejores robots del mundo para una limpieza total de piscina. Tiene más de 20 modelos distintos.
¿En serio?
Sí, y ahora están en los Perfect Days. Hay descuentos de hasta 30% en los robots para limpiar piscina. Mira, entra a perfectpool.cl y aprovecha.
Yo ya no limpio más a mano.
Encuéntranos en www.perfectpool.cl.
La once con la abuela, las cenas con amigos o el sándwich que compartes con tus hijos de camino a la playa son ejemplos de cómo comer mejor es más que alimentarte. Es vivir momentos especiales mientras disfrutas de platos y snacks deliciosos. Una comida rica y equilibrada no tiene precio. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para paisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
¿Tienes una antena de telecomunicaciones en tu propiedad? ¿O conoces a alguien que la tenga? En APW Chile transformamos esa renta en efectivo. Es rápido, seguro y sin complicaciones. Usa ese dinero en lo que más te importa: invertir, pagar deudas, disfrutarlo, remodelar o para lo que necesites. ¿Conoces a alguien en esta situación? Cuéntale también. Visítanos en www.apwchile.cl y descubre cómo.
Señor agricultor, ¿necesita producir cerezas de mejor calibre para competir en el exigente mercado chino? UPL tiene la solución. Con su estrategia calibre, compuesta por BioSime y Dropper, la dupla perfecta para obtener cerezas de mayor tamaño. BioSime, bioestimulante de origen natural, favorece el desarrollo inicial del fruto. Y Dropper, fitorregulador, que estimula el crecimiento potenciando un calibre superior. Estrategia calibre en cerezas de UPL. Dos temporadas de éxito nos avalan. UPL, tecnología y respaldo para su campo.
Tranqui, no es un seguro para bonsai. Si te llama un número 600-123-XXXX o un 809-123-XXXX, es el 123 Dentel. Desde ahora podrás distinguir nuestras llamadas. Cada vez que venga con un 123, seremos nosotros. Contéstanos con toda confianza. Y cuando no quieras, no. Entel, contigo en todas.
A esta hora, en La Mañanada Agricultura, lo que debes saber.
En lo que debes saber, en política y gobierno, la moneda buscará reponer en el Senado las multas en el proyecto sobre elecciones obligatorias. El Tribunal Electoral rechaza recurso de RN y mantiene candidatura al diputado de Daniel Jadue, lo que conversábamos hace un momento. El presidente Boric lanza Plan Nacional de Infraestructura Pública junto a su gabinete y la jefa y los jefes de las policías, y más tarde va a presentar la estrategia de transición socioecológica justa y entrega una contribución determinada a nivel nacional. Evelyn Matei encabeza actividad ciudadana por aniversario del triunfo del rechazo, mientras que Marco Enríquez Ominami participa en un conversatorio con la Cámara Nacional de Comercio sobre barrios comerciales. También en seguridad y justicia, operativo anticorrupción en Arica deja 10 detenidos, entre ellos 5 funcionarios públicos, y formalizan a imputados por corrupción en bienes nacionales. Se realizará hoy en Arica. 8:47. Vamos con nuestro siguiente entrevistado. A 25 años de la implementación de la reforma procesal penal, una encuesta del Centro de Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián, junto al Centro de Estudios de Seguridad y Crimen Organizado, revela una fuerte desconfianza ciudadana en las instituciones del sistema penal. Hablemos sobre esto. Ya tenemos en línea a Luis Toledo, director de la Universidad de San Sebastián y ex fiscal también. Muchas gracias por atender este llamado de Radio Agricultura.
Muchas gracias a usted, Jessica, por la invitación.
Hoy las cifras de desconfianza hacia el tema de justicia son bien llamativas. Se pide también mayor protección a las víctimas. Y todo esto yo creo que se ve mucho más perjudicado cuando recordamos que hace un mes conocimos una liberación, pero de el sicario de uno de los comerciantes del barrio de Meix, que salió pero a minutos de su audiencia y que tuvo harto impacto a nivel noticioso.
Sin duda, las personas, la encuesta yo creo que se da en un momento que quizás no tiene mucha visibilidad producto de las elecciones y el momento político de elecciones que vive nuestro país, pero este año se cumplen 25 años de la instalación del proceso penal en Chile, del nuevo proceso penal que ya tiene un cuarto de siglo y que comenzó en diciembre del año 2000 en dos ciudades, en Temuco y La Serena, para ser implementado luego en todo el país. Este proceso penal nace con una serie de promesas, esto es para alcanzar equilibrios entre el resguardo de los derechos, para separar la investigación también del juzgamiento por parte de los jueces y se crean instituciones tan importantes como el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, en fin, y se especializan los jueces de garantía para no conocer más investigaciones. Esto nace con una serie de promesas, como le digo, pero a 25 años las cifras de esta encuesta no son muy alentadoras respecto del cumplimiento de estas promesas. No quiero entrar en detalles, pero efectivamente la encuesta refleja que cerca del 88% de los ciudadanos confían poco o nada en los tribunales.
La cifra es tremenda.
Sí, y que la desconfianza también alcanza a la Fiscalía y a la Defensoría. El 70% indica que cree que el sistema protege más a los imputados que a las víctimas. Las principales barreras, y esto yo creo que es muy importante, para denunciar un delito son la desconfianza, la sensación de desprotección y las represalias. Más de un 60% de los encuestados dice que se sentiría muy inseguro al declarar frente en una causa vinculada a un delito del crimen organizado. Existen un amplio apoyo a la creación de tribunales especializados en crimen organizado. Más de un 80% de los encuestados está de acuerdo. Bueno, en fin, hay una serie de cifras que los invito a leerlas, que están en la página de la universidad, que me parecen súper relevantes y llaman a profundas reflexiones.
Luis Toledo, usted ha sido exfiscal. Al ver sí. Estas cifras de la gente, de estos encuestados, este nivel de desconfianza, que en realidad son bastante decidoras, ¿tienen fundamento o no?
Yo diría que sí, porque se ha visto una sensación de desprotección por parte de una serie de casos durante un tiempo determinado. Fíjese que esto está extendido incluso con las bromas que se han hecho en distintos escenarios por parte de humoristas, con el archivo provisional, con que las personas sienten que tienen que probar que fueron víctimas de un delito, que prácticamente se les cierra la puerta con un archivo, una carta de archivo, y humoristas, qué sé yo, en Viña del Mar lo han dicho, y entre risa y risa, la verdad es que entre broma y broma, la verdad se asoma, ¿no? Como un dicho muy antiguo en nuestro país. Yo creo que el dato más duro de la encuesta, llevándolo, es justamente, digamos, no son solo las cifras de desconfianza, sino la sensación extendida de desprotección frente al delito. Y que las víctimas no confían en denunciar, y digamos, en definitiva, por una serie de situaciones que grafican entre ellas la desprotección, y si las víctimas no confían en denunciar, Jessica, el sistema va perdiendo legitimidad y va perdiendo eficacia. Un país que no cree en su sistema de justicia penal puede llegar a indicadores bastante malos y afectan directamente la confianza y la protección dentro de un Estado de Derecho. Llama a las personas a defenderse por sí mismas, llama a las personas a incluso armarse frente a una situación de violencia o delitos violentos. Yo creo que es el momento de entender que quizás el proceso penal acusatorio requiere de una nueva mirada, requiere incluso de de mirar que la ciudadanía exige una segunda generación de cambios, una justicia eficaz, eficiente, pero a la vez protectora y creíble. Es decir, de acuerdo a los datos que arroja la encuesta, las personas no están creyendo en la eficiencia y en la eficacia, no solo frente a la protección, sino también en los resultados de este proceso penal que nace hace 25 años.
Ya, ¿y cómo se pueden revertir estas cifras? Usted decía, se requiere una nueva mirada. ¿Quién debe darla?
Yo creo que la baja confianza interpela a todas las instituciones que componen el proceso penal, especialmente a los tribunales, a la fiscalía, a la defensoría y a las policías, quienes deben trabajar de manera más coordinada. O sea, la coordinación resulta fundamental para que esto funcione. Yo creo que otro dato importante es que más del 80 o cerca del 80% de las personas están de acuerdo con crear tribunales especializados en materia de crimen organizado o salas especializadas. Fíjese que en esto ha avanzado la fiscalía con la supraterritorial, las policías se han especializado con brigadas de crimen organizado, la defensoría está pidiendo recursos para atender especialmente este tipo de criminalidad en las defensas, pero los tribunales no han tenido una respuesta frente a esto. Yo creo que hay ejemplos claros en Colombia, en Italia, en España, que siguen, digamos, que sí se han especializado en materia de criminalidad organizada a través de la Audiencia Nacional en España, a través de los tribunales antimafia de Italia, por ejemplo. Yo creo que en Chile perfectamente podemos pensar que es posible especializar para brindar mejor protección, para brindar mejores resultados y eficiencia a quienes son testigos y a quienes son víctimas de esos hechos, de hechos vinculados a delitos organizativos. Yo creo que la encuesta es una foto, diría. Uh-huh. Ojalá que mañana sea una película para poder ir mirando cómo esto se va desarrollando frente a los cambios. Nosotros, como desde el Centro de Políticas Públicas y también desde el Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad de San Sebastián, nuestra idea es hacer un seguimiento para ir pudiendo aportar con medidas, y para eso estamos celebrando digamos, una serie de seminarios y conversatorios en el Congreso Nacional respecto a los 25 años de la reforma procesal penal, para poder ir dibujando, a lo mejor, y aportando algunos cambios quirúrgicos al proceso que impliquen mayor confianza a la larga de la ciudadanía. Reitero, si los ciudadanos no están confiados en denunciar o en ser testigos de una causa, mal puede llegar esto a puerto. Pero creo que ha llegado el momento de mirar esta enorme desconfianza y la enorme sensación de protección, de desprotección que tienen las víctimas y los testigos en nuestro país.
Que se suma a desconfianza en general a todas las instituciones, Luis Toledo.
Sí. Pero yo le digo, la foto a este cuarto, por así decirlo, de siglo respecto del proceso penal acusatorio. Creo que es importante, dado lo que significa la seguridad en Chile. Es cierto que todas las instituciones son interpeladas. Es cierto que no existe confianza en ninguna autoridad, en ninguna jefatura. Es cierto. Sin embargo, hoy día la discusión de seguridad está en todos los programas de los candidatos a presidente de la República o candidatas.
¿Y abordan este tema en alguno de los programas?
En términos muy generales los programas lo abordan, solo con medidas eficientes, digamos, con medidas, digamos, de respuesta a la delincuencia. El tema es que una vez que la persona es detenida, usted lo vio con esta persona del asesino del Rey de Meix, uh-huh, que también tenía, digamos, por alguna razón, tenía préstamos de, qué sé yo, de 1.000 millones de pesos, situación ciertamente sospechosa desde ya. No, pero no digo que, pero es un homicidio por encargo, es un sicariato, y que finalmente resultó rápidamente en libertad. Y esto genera una sensación muy clara de que las personas sienten que el proceso penal no está coordinado, no está bien aceitado, no responde efectivamente. Desde las cárceles se están cometiendo delitos, en fin. Todo el sistema de justicia penal está siendo criticado, y yo creo que hay buenas razones para poder mirarlo y poder pensar pensar seriamente, sin una respuesta rápida, sin una respuesta, digamos, yo diría, sin fundamento, simplemente es una respuesta de, tras un estudio de ver qué cosas pueden implicar un mejor proceso. Hoy día los juicios se demoran una eternidad. Estamos hablando quizás menos que antes de la reforma, pero estamos hablando que procesos de juicios penales duran años. Fíjese que todavía estamos frente al juicio de la corrupción en una institución policial, en Carabineros, todavía. Hay juicios que todavía están en el tema Penta, sigue por años, no sé cuántos años, francamente, pero deben ser más de 5 o 6 años en juicio oral.
Luis Toledo.
Sí.
Lo voy a interrumpir porque ya tenemos que despedirnos, estamos con el tiempo en contra. Pero vamos a volver a conversar más adelante. Que tenga muy buenos días.
Que tenga buen día, hasta luego.
8:58. El Beto me va a matar. Nos despedimos, dejamos hasta aquí esta mañana de Agricultura. Se quedan con las noticias y después con Directo al Grano. Que tengan buen día.
Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC. Ser del BCI suena bien. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentaron La Mañana de Agricultura. Condujo Cristina González. Producción Zafka Parragués. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.